Electra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Muy buen junio, muy buenas a todos. Buenos días, Mantra, buenos días, personas que están escuchando a las 8:30 de Argentina, como todos los miércoles aquí, Ani Magallae, o a las 6:30 de México, o a la 1:30 de España, o a la hora que estés escuchando esto. Muy buenos días, muy buen junio para vos. Muchas gracias, Mantra. Bueno, hoy no está Claudio con nosotros, pero tenemos así como operaciones mágicas hoy. Así que muchísimas gracias por las operaciones mágicas del día y estamos además saliendo por Facebook, así que de donde nos estés escuchando, muy buen día, muy buen junio para vos. Esto es Ani Magallae, el programa de la Academia Holística y del Centro Holístico Buenos Aires. Y bueno, yo quien les habla, Laura Lagos, bienvenidos, bienvenidas a este espacio akáshico donde todos los miércoles nos encontramos para conversar un poquito de qué nos está proponiendo el universo, por ejemplo. Y en este caso, como todas las primeras partes del programa, vamos a hablar de lo que nos está proponiendo el universo desde distintas formas. El universo, el Akasha, se comunica con nosotros de la forma en la que podamos escuchar. El Akasha, esta energía sabia, amorosa, consciente, que te va a buscar donde estás, que suavemente golpea tu puerta. A veces, desde el punto de vista energético, esta suavidad se va aumentando y no es tan suave este golpeo a la puerta, porque cuando no recibimos las propuestas del universo, las propuestas que nuestra alma hace hacia nuestro ser, bueno, el universo se va poniendo un poco más intenso a la hora de golpear la puerta. Pero en general, esta llamada, la llamada de la calle, es suave. Es como esa llamada que viene desde afuera y desde adentro, porque es de la energía de la que estamos construidos, de la trama, la fuerza, dirían los Jedi, en la calle. Y esto, bueno, por ejemplo, nosotros podemos interpretar esta llamada de distintas maneras. Podemos interpretarla preguntando directamente si trabajamos con registros akáshicos, bueno, que abriendo los registros propios, los registros del día, si sabes abrir registros ajenos, y preguntar, bueno, ¿qué me propone el universo para hoy? ¿Qué sugerencias hay para que yo revise? ¿Qué sugerencias hay para que yo haga? ¿Qué sugerencias hay para mí hoy? Esto lo podemos ver también desde algunos otros aspectos. Por ejemplo, desde astrología. Y, bueno, nuestra carta natal sigue estando hoy, como la luna ya está en Piscis, está en el medio de Júpiter y de Neptuno. Está como haciendo una especie de tertulia pisciana en unicidad. Es un muy buen día para la intuición, muy buen día para conectar con aquello que nos está vinculando con lo ancestral. Con lo ancestral sobre todo del linaje materno, pero también lo ancestral del linaje terrestre. Un muy buen día para recordar que en este planeta estamos encarnados varios seres sensibles, humanos y no humanos, y que en este planeta oficiamos como una comunidad enorme. La humanidad es una comunidad enorme, los seres sensibles de la Tierra somos una comunidad enorme, y es un muy buen día para conectar como con el inconsciente y la intuición de esta comunidad, un poco como proponía la película Avatar, un poco como proponía, bueno, de alguna manera, alguna especie de prólogo de esto, Sturgeon, el más que humano, ¿no? Como, ¿qué nos está diciendo la trama? Porque hoy la luna está en Piscis, entre Júpiter y Neptuno. Y entonces todos los planetas están en un hemisferio de la carta. Todos los planetas están entre Cáncer, digamos, vamos a decirlo otra vez, entre Capricornio, porque empieza Plutón retrogradando a fines de Capricornio, todavía faltan unos tiempitos, ¿no? Para esta energía plutoniana que viene a remover todo lo que tenga que ver con estructuras, todo lo que tenga que ver con lo que teníamos armadito, todo lo que tenga que ver con transponer determinados límites internos y externos. Y está en oposición a Marte, que es como nuestra fuerza vital, es lo que nos lleva a encontrarnos. Bueno, yo quiero esto, Marte me ayuda a irlo a buscar. ¿Cómo lo busco? Bueno, según donde tenga Marte. En este caso, Marte está en Cáncer, entonces la forma colectiva de buscar lo que necesitamos, por supuesto, esto depende de cada persona y de cómo tenga su carta natal, pero la fuerza colectiva de lo que necesitamos nos está proponiendo la energía hacerlo con dulzura. Vieron que desde estos espacios la Academia Holística viene proponiendo, bueno, mes de Géminis, ¿no? Tiempo de Géminis, desde el 21 de mayo más o menos hasta el 20 de junio. Tiempo de Géminis, tiempo para revisar cómo nos comunicamos. Y lo mismo nos dice el universo. Mercurio, desde fin de mayo y hasta el 22, o sea, hasta que termine Géminis, está retrogradando. Está retrogradando en su casa, está retrogradando en Géminis. Y todo el mundo, cuando hay un planeta retrógrado, claro, es un poquito difícil, o digamos, primero entender que es un planeta retrógrado. La retrogradación de un planeta es un movimiento aparente. Los planetas no van hacia atrás en el cielo. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de un planeta retrógrado en astrología, vemos cómo ese planeta, visto desde la Tierra, en vez de ir hacia donde va habitualmente, va para atrás. Entonces es como, ¿y este qué hace? Vuelve a pasar por donde pasó. ¿Para qué vuelve a pasar por donde pasó? Vuelve a pasar por donde pasó porque hay algo que faltó aprender. ¿Y qué nos está faltando aprender de lo que tiene que ver con la comunicación? ¿Qué nos está faltando aprender de lo que tiene que ver con el comercio, con la interacción? ¿Qué nos está faltando aprender de lo que tiene que ver con cómo discutimos? ¿Qué nos está faltando entender? ¿Sí? Mercurio, además, es como la mirada de todo lo que tiene que ver con lo comunicacional y con los aparatos. Entonces, fallan celulares, falla la computadora, tardamos más en conectar el vivo en Facebook, hay que hacer como distintas cosas. Los mails nos llegan, los audios de WhatsApp nos llegan. Pueden pasar un montón de cosas. Todas estas cosas, además de incomodarnos, pueden enseñarnos. A ver, ¿por qué ese audio no llegó? ¿Por qué ese mail no salió? ¿Qué me pasa cuando me frustro frente a una falla técnica? Pienso, por ejemplo, en agradecer que tengo electricidad, tengo comunicación, tengo computadora, o simplemente me enojo por la falla. Pienso en qué pasa con otras personas que están teniendo dificultad para comunicarse porque tienen un tema eléctrico más profundo que el que yo tengo situacionalmente cuando se me cae internet, dificultad para comunicarse porque están en este momento, por ejemplo, en una sala de terapia asistida a su respiración mediante asistencia mecánica o con un respirador, como se dice habitualmente. O que muchas veces tenemos la posibilidad de tener otro tipo de mirada sobre lo que está fallando para poder valorar cuando nos falla, para poder agradecer cuando lo tenemos. Entonces, Mercurio retrógrado nos propone distintas cosas. Bueno, hasta el 22 de junio podemos mirar hacia adelante y planificar. ¿Qué podemos planificar? Bueno, podemos elegir con cuidado qué hacemos en este tiempo, ¿sí? Entonces, podemos tener problemas con el coche, con los electrodomésticos, a veces con algunos viajes, puede ser con algún vecino o algún hermano. Entonces, bueno, también puede haber Mercurio, es, entre otras cosas, el dios de los ladrones, ¿no? Entonces, puede ser que nos desaparezcan cosas, pueden pasar como distintas cosas, ¿no? Tener cuidado como con las decisiones, con los contratos, ver muy bien lo que escribimos y sobre todo pensar antes de hablar. Ese mensaje que vas a mandar, pensarlo bien, a lo mejor la otra persona lo entiende distinto, ¿no? Entonces pensar bien lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir. Cuidar la palabra, es un momento lindo para cuidar la palabra. Como leíamos el otro día el tema de los filtros. Bueno, cuidamos la palabra y ¿qué hacemos? ¿Cómo comunicamos? lo que vamos a transmitir es cierto, es bueno, es útil, como nos proponía Sócrates en el cuento de la semana pasada. Seguimos cuidando la palabra y el cuentito de hoy también va a tener que ver con eso. Bueno, y entre otras energías, lo que también tenemos dentro de el aspecto mercurial está el nodo positivo, lo que podemos corregir también, o sea, todo este tiempo estamos invitados a ver qué pensamos, pensamientos, cuáles son nuestros razonamientos. Podemos encontrarnos con cuál es nuestro cuerpo mental, cuáles son nuestras creencias limitantes. Pero no solo las creencias, sino la línea que sigue nuestro pensamiento frente a una frustración, por ejemplo. No me enciende el celu, no me carga la compu, se me cortó internet, el coche no arranca. Todas cosas que tienen que ver con Mercurio retrógrado. Y podemos hacer una pausa y verificar cómo reacciono a esto. Cómo responde mi ego a estas situaciones de microfrustraciones cotidianas que cuando está Mercurio retrógrado pueden aumentar en cantidad. Y entonces pienso, a ver, ¿y esta línea de razonamiento? Esta manera de responder a un inconveniente. ¿Es desde un aprendizaje o es algo reactivo? ¿Es algo que elijo o algo que me pasa y no controlo? ¿Es algo que suma? ¿Es algo que irradia una cierta tendencia hacia la reparación? Me pongo a pensar, a ver, universo, ¿qué me estás diciendo con que el coche no arranca? ¿Hacia lo que estoy haciendo es lo que tengo que hacer? Muchas veces el universo nos pone, digamos, algunos obstáculos. Y con los registros enérgicos es muy fácil, porque a los registros uno le pregunta, ¿este obstáculo es para que yo me detenga? ¿El universo me está diciendo que por acá no es? O por el contrario, ¿este obstáculo es para que yo haga un esfuerzo y avance por algún aprendizaje que tengo que hacer, de dar un paso a través del obstáculo, rodeando el obstáculo, saltando el obstáculo, diluyendo el obstáculo? Bueno, con los registros podemos preguntar, porque a veces uno dice, ay, esto no fluye, entonces no. Y tal vez no es entonces, ¿no? Tal vez es, esto no fluye porque tengo que aprender a atravesarlo sin que esté fluido. Entonces podemos preguntar, pero estos obstáculos nos están indicando algo. No aparecen en cualquier lado. Aparecen por y para algo en una determinada circunstancia. Y esto está relacionado con el nodo, no solo con el Mercurio retrógrado, porque es lo que hemos venido a corregir. También está Venus en Géminis, a punto de entrar en Cáncer. Ya en poquito tiempo va a entrar en Cáncer y se va acercando a Marte. Las conjunciones de Venus-Marte que tienen tanto que ver con nuestro encuentro de pareja interior. Hoy cuando veamos Tarot vamos a ver justamente la carta de las decisiones y de enamorar, ¿no? Y bueno, también sigue Saturno en su viejo signo regido, que es Acuario, en cuadratura con otro grandote, con su papá Urano, que está en Tauro. Esto nos invita todo el tiempo a estar revisando esto mismo que decíamos, ¿cuándo salto? O sea, ¿cuándo tengo que atravesar los obstáculos? ¿O cuándo, por el contrario, el obstáculo está diciendo, por acá no es? Este juego tiene que ver con dónde avanzo y dónde no avanzo. Es un excelente momento, por largo tiempo, porque esta cuadratura es una cuadratura de las que duran un ratito, para podernos pensar. Bueno, un poco el panorama astrológico del día y de la semana. En breve vamos a tener algunas sorpresas en relación al panorama astrológico. Pensaba, bueno, este programa que apareció hace muy poquito y que ya va tomando unas formas, vamos a empezar con las entrevistas, con algunos micros de algunos especialistas. Así que, bueno, el miércoles que viene te esperamos, porque una de las cosas que vamos a hacer con Mercurio retrógrado es la expo online que organiza Mantra FM y que Mercurio seguramente le va a proponer muchas cosas en general a esto. Entonces, el próximo miércoles no te lo pierdas, porque todos los que vamos a estar exponiendo el día 19 en nuestro stand de la expo online organizada por mantra, vamos a estar acá en la radio contándote un poquito de lo que vamos a hacer y ya vamos a empezar a partir de ahí con las entrevistas. A ver, vamos a ver las preguntas que nos hacen en relación a esto. Buenos días, Lorena. ¿El signo zodiacal influye en la lectura de registros? Gracias. Bueno, el signo zodiacal influye de alguna forma, no entiendo bien si la pregunta es si vos como consultora vas a tener determinadas características por tu signo zodiacal o si vos como consultante, debido a tu signo, vas a tener diferentes respuestas. El signo zodiacal, la carta natal entera, digamos, influye en cómo una persona es, pero además es el contrato de cada una de nuestras encarnaciones. En la carta está lo que hemos venido a hacer, lo que traemos para hacer, lo mismo que en la carta numerológica, kármica. Sabemos lo que hemos venido a hacer y las herramientas con las que contamos y algunos detalles del escenario que hemos ido armando. No, digamos, cualquier persona de cualquier signo puede ser consultor de registros akáshicos, cualquier persona de cualquier signo puede ir a hacerse una lectura de registros akáshicos, es decir, puede ser consultante, y la influencia tiene más bien que ver en lo que se ve, en la información que aparezca en relación a esto. Por eso, muchos consultores pedimos la fecha de nacimiento también de la persona, porque eso nos da como una impronta más precisa de dónde ir a buscar la respuesta en el infinito que es la calle, que es donde vamos a bucear los consultores de registros akáshicos. Sí que muchas personas, de acuerdo a su signo zodiacal y al resto de su carta, tienen más capacidad de comprender lo que la carta propone o lo que la energía propone o lo que la casa les está diciendo, y otras personas tienen como una mirada un poco más racional en relación a determinadas cosas y entonces lo que ven más bien es las causas y las consecuencias más fácilmente que la trama. Entonces, en cómo interpretamos distintas cosas influye nuestro signo zodiacal. No sé si contestamos con esto, Lorena, cualquier cosa, pues sigues preguntando. Buenos días, querida Lima Gallagher, este es uno de los programas más esperados para mí de la semana. ¡Qué bueno! A mitad de semana. Bueno, muy buena mañana para todos. Escuché en muchos lugares que estamos con energías muy intensas en este momento. Sí, esto es. ¿Tiene que ver con el eclipse que pasamos hace poco o hay alguna otra cosa más? El eclipse es del que hablábamos la semana pasada. Lo mismo la energía del Festival de Buena Voluntad. Hay tres plenilunios, el eclipse fue uno de ellos. O sea, no siempre un plenilunio es un eclipse. Esto es como un poco fuerte en el sentido de para la astrología nosotros vemos como el cielo en un plano. Y el cielo no es un plano, el cielo es multidimensional, diríamos, pero vamos a dejarlo en tridimensional para que se entienda. Entonces, no todos los plenilunios son eclipses, porque aun cuando se vean en el mismo plano como si estuvieran en lugares opuestos, el sol y la luna, no siempre están a la misma altura, por así decirlo. Entonces, solo cuando forman una línea sol, tierra, luna, tenemos un eclipse. En otros momentos, al no formarse una línea, este plenilunio no lo es. Sin embargo, además de ser eclipse, que fue el que pasó, el plenilunio, los tres primeros plenilunios del año son plenilunios como muy fuertes. Primer plenilunio del año astrológico me refiero, ¿sí? A veces son más de tres, porque la luna tarda 28 días en dar una vuelta alrededor de la Tierra, entonces a veces caen dos lunas llenas en un mes. Pero bueno, el plenilunio vinculado con la energía de Aries es lo que habitualmente llamamos Pascua o Pesach, o en distintos nombres según los distintos paradigmas. Este plenilunio es un plenilunio muy fuerte, la primera luna llena del año, y viene como con toda nuestra energía. Los plenilunios son momentos fuertes siempre porque muestran todo el brillo del sol reflejado en la luna hacia la Tierra. Entonces es como una amplificación de la energía, y cuando es el plenilunio de Aries la luna está libre, y esto es muy fuerte para el mes de marzo, puede ser en abril, digamos, esto es en el primer mes astrológico del año, que es el mes de Aries. El año astrológico arranca el 21 de marzo, en el punto vernal. El segundo plenilunio del año, así como el primero es el de Pascua, el segundo plenilunio del año es el plenilunio de Tauro, que es Huesac, el festival donde la energía crística y la energía búdica llegan a la Tierra. Llegan a la Tierra, es como una... están siempre en la Tierra. En ese día tenemos la facilitación de tomar la conciencia de estas energías en el planeta y en cada uno de nosotros y en cada una de las personas que vemos. Entonces, el festival de Huesac, que es en el plenilunio de Tauro, es una energía como muy hermosa y muy fuerte y nos invita a conectar con todo lo que tenga que ver con el servicio. Y el tercer plenilunio del año, que fue el día del eclipse la vez pasada, es el plenilunio de la buena voluntad, el plenilunio de Géminis, que justamente nos habla de la conexión. En ese plenilunio se solía leer la gran invocación. Desde los registros nosotros recibimos una versión ayornada de la gran invocación, que si la quieren ver está de portada todo lo de Géminis en mi muro de Facebook. De todas maneras, en un ratito hoy la podemos leer, si nos da el tiempo, hoy la podemos leer, porque todavía estamos en el mes de la gran invocación. Esta gran invocación que se recibió hace muchos años y que habla de la conciencia de lo que para la metafísica es la llama trina en nuestro corazón, la voluntad de Dios, rayo azul, la sabiduría de Dios. Vamos a poner la voluntad divina, la sabiduría divina, vamos a ponerlo por ahí, porque no tiene que ver con creer o no creer en Dios, sino con lo sagrado, con lo divino, con lo que es para nosotros lo que nos lleva a trascender. Entonces, el rayo azul, la voluntad divina, el rayo dorado, la sabiduría divina, y el rayo rosado, el amor divino. En cada uno de nosotros, la llama trina que la metafísica instala en nuestro corazón y que determinadas técnicas ayudan a expandir y a irradiar y a transformarnos en esa llama. Es como la posibilidad de activar estos tres colores de los tres primeros rayos y que se manifiestan con mucha fuerza en los tres primeros meses astrológicos. Entonces, en este sentido, la energía del eclipse es como muy fuerte, pero también esta cuadratura que estábamos mencionando, Saturno-Urano, que dura mucho más que este rato, sino que se extiende por varios meses, está haciendo como mucha fuerza porque nos invita todo el tiempo a ver, a salir de nuestra zona de confort, a ver hacia dónde queremos saltar, a revisar si lo que estamos haciendo es lo que estamos deseando hacer, y tener todos los planetas solo en una mitad de la carta nos está mostrando, digamos, como una mirada, nos está invitando a mirar parcialmente. Cuando esto nos... y hay que ver en qué hemisferio de nuestra propia carta natal nos cae, es decir, cómo afecta el cielo actual en nuestra carta natal. Si esto nos cae en el hemisferio superior de la carta, el cielo nos está invitando a mirar hacia afuera. Si esto nos cae en el hemisferio inferior de la carta, de la carta propia, nos está invitando a la introspección. Si nos cae en el hemisferio izquierdo de la carta, nos está invitando a la trascendencia. Y si nos cae en el hemisferio derecho de la carta, nos está invitando al servicio, para decirlo rápidamente. Pero estamos viviendo desde hace, bueno, todo el año pasado y todo este año, energías muy intensas. El año pasado tuvimos una convención en Capricornio, estaban ahí instalados Plutón y Saturno, después apareció Júpiter. Todo esto hizo que todo el año fuera muy fuerte. No tenemos, digamos, que saber astrología para verificar esto. Este año también hay energías muy fuertes. María Chacón, saludos de Venezuela. Beso grande a Venezuela. Margarita pregunta, estoy muy cansada. ¿Mercurio afecta? Sí, el cansancio que tiene que ver con Mercurio retrógrado es como más bien un cansancio mental, como un agotamiento sería. También es cierto que muchas de las otras energías que están circulando, y ahora vamos a ver, traen otro tipo de agotamiento. La incertidumbre agota, y estamos en un momento de incertidumbre. El universo nos está invitando a vivir incertidumbre. Nosotros estamos invitados a mirar de una forma diferente durante esto que está ocurriendo, ¿no? Que en algunos casos tiene que ver con contagios, en otros casos tiene que ver con cómo nos impacta el confinamiento, en otros casos tiene que ver con un montón de cosas, y cómo miramos y de qué manera aceptamos que lo que estamos viviendo es como eso, incierto. Esto agota, ¿no? Y mucha tensión física, ¿no? Pero Mercurio retrógrado afecta en lo que es el agotamiento. Lau, ¿cómo averiguar cartas natales de mi árbol familiar si mis padres no saben sus horas de nacimiento y mis abuelos y abuelas están fallecidos? Bueno, a ver, si saben el día de nacimiento, que a veces no es tan fácil porque según el país donde se haya nacido y el momento en el que se haya nacido, no se inscribía a las personas exactamente cuando nacieron, pero a lo mejor la abuela sabía, no, te inscribimos como mi abuela, qué sé yo, el 10 de noviembre, pero vos naciste el 6 de octubre. Bueno, si saben la fecha de nacimiento, aun cuando no sepan la hora de nacimiento, lo que llamamos, porque nos, la hora de nacimiento nos va a indicar el ascendente de la persona. Los planetas se saben todos, pero hay que ver las casas. Si se sabe la fecha exacta del día, la hora se puede extrapolar con eventos importantes de la vida de la persona. Por lo menos tres. Por lo menos tres se sirven para entender cuando uno no sabe la hora por 10 minutos. Sí, no se acuerda mi mamá si nace a las 12 y cuarto o a las 12 y media. Bueno, ahí con tres eventos alcanza. Si no se sabe, si ni siquiera se sabe una referencia cercana a la hora, se necesitan más eventos para el cálculo de la ascendente. Pero sí se puede calcular, se puede ir sacando. De todas maneras, ya con la fecha de nacimiento, vos tenés dónde estaban los planetas. O sea, Sol y Luna ya los tenés, y eso es muy importante. Y, bueno, ahora ya no. Hace muchos años, muchos años. Digamos, las casas fueron lo último en incorporarse. Cuando se levantaban las cartas natales hace siglos, no se hacían con casas, solo se hacía con... se veían el cielo, planetas. Entonces ya eso da bastante data. Aun cuando, por supuesto, si tenemos el ascendente y las casas, es mucho más fácil la interpretación, ya teniendo en cuenta los planetas y con la fecha de nacimiento, con el lugar, con los planetas alcanza, algo se puede hacer. Son cartas raras, pero son cartas también. De todas maneras, si hay unos cuantos datos de fechas importantes, por ejemplo, el día que la persona se mudó o se casó o tuvo un hijo o terminó o se recibió o terminó el colegio o se fue a un viaje largo, estos días marcan hitos en la carta natal. Cada día es un hito, pero estos son como hitos más relevantes. Y esto está en la carta natal. Y entonces al saber esos hitos, uno puede deducir la hora y por lo tanto las casas y además, por supuesto, si trabajas con un astrólogo akáshico, el astrólogo akáshico además pregunta los registros y le sale todo como bastante más fácil, ¿no? Bien. ¿Qué podrías decir de los tránsitos de Argentina? Salimos de esta... Bueno, yo soy una militante del optimismo, Soledad. Así que seguro salimos de esta. Sobre todo, bueno, como hablábamos antes fuera de micrófono, por algo entramos en esta. Por algo elegimos encarnar en Argentina. Por algo elegimos estar en este momento de incertidumbre. Por algo estamos aquí ahora. Algo hemos venido a aprender. Digamos, cada persona sabe que su lugar donde nació o el lugar donde eligió estar es el escenario para llevar a cabo lo que vino a realizar, lo que vino a aprender. Entonces, los tránsitos de Argentina no los tengo claros hoy, yo no me dedico particularmente a astrología mundana, pero a ver, haciendo como una rápida mirada a la carta natal de Argentina y los tránsitos actuales, sí que el mundo está viviendo esta, con lo que decíamos que pasó el año pasado con Júpiter, Saturno y Plutón en Capricornio. Pero Argentina está por cumplir años, ¿no? El próximo mes Argentina cumple años y además es el Día Mundial de los Registros Akáshicos, así que julio es un mes donde siempre hacemos muchas celebraciones. En este momento, espérame que mire los tránsitos de Argentina hoy. Bueno, a ver, tenemos... a Saturno. Argentina tiene Saturno en Acuario y en este momento el Sol está también, digamos, Saturno también está transitando por Acuario. No veo si exactamente es a la misma distancia, pero ya te lo digo. Saturno está haciendo aspectos sobre el Saturno natal de Argentina. Estar haciendo Saturno aspectos sobre el Saturno natal de Argentina, hay algo del territorio, de los límites, que todavía no está en aspecto partil, está llegando a hacerlo, pero ese Saturno sobre el Saturno de Argentina, sobre todo Argentina, que es un país que tiene mucho de Saturno, seguramente hará que muchas cosas se beneficien. Mucha gente le tiene temor a la conjunción Saturno-Saturno. Bueno, nuestro país va a cumplir entonces algo así como un número de múltiplo de 28 cercano, ¿no? Para tener esa conjunción en unos años. Y esto es algo bastante positivo para nuestro país. Después, bueno, Marte está, ya pasó, los tránsitos de Marte son más rápidos, pero digamos, Marte ya pasó sobre lo que es el medio cielo de nuestro país, está muy cerca del sol de nuestro país. Entonces esto es los últimos tiempos que fueron como más convulsionados, ¿te acuerdas? Que hubo bastantes situaciones que ahora estamos un poquito más tranquilos. Bueno, esto tiene que ver con Marte, nos pasó por arriba del sol, los astrólogos en esto nos ponemos tranquilos porque son tránsitos rápidos, pero sí, sí se sale de esto, porque la carta de nuestro país además es una carta maravillosa. Tiene algunos aspectos que tienen varias cartas de países latinoamericanos que sabemos que fueron puestas en determinados momentos, digamos, la carta natal tiene que ver con cuando se firma la Declaración de Independencia, están como bastante relacionadas con algunos grupos de poder de esas épocas en las que hubo varias, digamos, varios países que se independizaron de los reyes o las monarquías o los gobiernos europeos, que esto fue manejado por algunos grupos de ideólogos, queremos creer que con el mejor con la mejor de las voluntades, a veces no sale así. Entonces hay algunos aspectos de las cartas de los países latinoamericanos que hablan de sometimiento, que hablan de sumisión, no así de los países del norte de América, no tanto del norte de América, porque con México pasa algo parecido, pero digamos, los países de habla inglesa del norte de América no tienen esta, si bien fueron hechas por, digamos, hubo influencias de estos grupos de poder de allá y entonces, ¿no? No tienen estas características de sometimiento, por el contrario, tienen como características de ejercicio de poder. Entonces, muchos astrólogos mundanos, el astrólogo, ¿no? Digamos que se dedica a la astrología de países, ¿no? Entonces muchos astrólogos mundanos vienen hablando desde hace rato de fundar nuevamente Argentina y tener una nueva carta natal. Esto veremos si ocurre o no ocurre, pero bueno, mientras tanto tenemos esta carta que nos invita a hacer determinadas observaciones en relación a lo que tiene que ver con la aceptación. Una de las cosas que nosotros podemos hacer desde lo que es nuestra lunita en Capricornio es no enojarnos, ¿no? Aprender a no gruñir. La luna en Capricornio a veces es medio gruñona. Entonces, bueno, aprender otros aspectos de la luna en Capricornio. El aspecto solidario de la luna en Capricornio, el aspecto de la luna en Capricornio que sabe medir lo que necesita y poder compartir. Esos aspectos nos venden. Pero sí salimos de esta. Llegaremos a tiempo. Bueno, hoy no podemos no podemos pasar mucha música, pero si se acuerdan de la música, la ponemos abajo después de los links donde sale nuestro programa. Pero llegaremos a tiempo. Una linda música para recordar hoy. Bueno, volvemos a las energías del este. Se me va a ir del programa con las energías del día, como la vez pasada. Es que esto, como preguntaban recién en el mensaje, sí, estamos en momentos muy, muy, muy intensos. Entonces, rápidamente, así como con mucho amor, podemos hablar de lo que es la numerología del día. Pasamos de mes, entonces ahora lo que tenemos es, estábamos en el mes 5, que trabajábamos con el mes, con todo lo que tenía que ver con lo corporal. Estamos en un año 5, ¿no? 2 más 2 más 1 da 5. Entonces, en ese sentido, esto del 5 sigue estando todo el año. El cuerpito hay que cuidarlo todo el año. Bueno, fíjense que estamos en un momento particular de cuidado del cuerpo y que mayo fue un mes como con algunas olas nuevas, algunas cepas nuevas. Bueno, cuidemos el cuerpo. Cuidemos el cuerpo y el cuerpo, bueno, por supuesto, el cuerpo físico, pero también los otros... los otros cuerpos, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, con Mercurio retrógrado, cuidemos sobre todo, bueno, el cuerpo mental. Entonces, ahora pasamos a un mes 6, entonces esto nos invita como a otras cosas. El 5 se sigue manteniendo en el año, pero bueno, el aspecto del 6 es diferente. El 6 tiene que ver, bueno, con la introspección, con la profundidad, con lo interno, ¿no? Entonces, buscar como la tolerancia, la benevolencia, ¿no? Entonces, ver el tema de encontrar con la intuición, encontrar el poder de la palabra, el decreto, la oración, ¿sí? Entonces, mirar también cuál es esta profundidad, buscar lo vincular, los amigos, la compañía, todo el mes de junio desde esta numerología. Además, bueno, seguimos teniendo esto, ¿no? El tema de el mirar los obstáculos desde un lugar como más amoroso, ¿no? Entonces, mirar los obstáculos en cuanto a lo que tiene que ver con la creatividad, la expresión, generar ambientes de confianza. Tengo un obstáculo, bueno, vamos a ver cómo lo logramos, ¿no? Como el optimismo que también nos propone este año. Y hoy, tenemos un propósito 4. El propósito 4 es equilibrar, ¿no? Equilibrar un día para mirar distintos aspectos, lo bueno, lo malo, etcétera, ¿no? A ver. ¿Para qué sería bueno aprovechar un mes 6? Bueno, aprovechar un mes 6 para conectar con, por ejemplo, la intuición. Aprovechar un mes 6 para conectar con los vínculos, ¿no? Para mejorar los vínculos. Aprovechar un mes 6 para poder ver las tramas invisibles, ¿no? Las causas y los efectos. Aprovechar el mes 6 para poder encontrarnos con aspectos que tienen que ver con lo equilibrado, también aprovechar el mes 6 para ver aspectos nuestros que se hayan como cerrado, ¿no? Como buscar aspectos donde estemos siendo tosudos, ¿no? Percos, donde estemos teniendo tercos. Esta energía es buena para solucionar problemas que no pude solucionar. El año es un buen año para solucionar problemas que no se han podido solucionar. Es un año donde nos permite mirar estos problemas con un cierto optimismo y con un cierto cuidado, por supuesto, si elegimos hacerlo. Y este mes en particular es un mes para solucionar primero los problemas internos y luego los vinculares. Pero sí, es un buen mes para esta solución. Sí te sugeriría que como Mercurio está retrógrado, todo lo que vos quieras hacer de solucionar con esto, con otra persona, revisar mucho la palabra que se va a utilizar para no crear confusiones. Bueno, y en el Tolkien tenemos la energía del perro magnético blanco hoy. Entonces, que la energía del perro magnético blanco me ayude a abrir mi corazón a toda la creación. experimentar amor propio y por los demás de manera auténtica. Me guía el poder del amor. Mi guía refuerza mi propia energía. Entonces, como tenemos el tono magnético, es el primer tono de los tonos. Es una frecuencia que atrae, ¿sí? Entonces, todo, nosotros tenemos, hoy atraemos. El tema es, bueno, ¿qué queremos atraer, no? Porque atrae todo lo bueno, todo lo lindo atrae. Entonces, ¿qué vamos a atraer? Vamos a atraer aquello en lo que tengamos fijo el pensamiento. Así que los días magnéticos, hoy perro, por ejemplo, pero todos los días magnéticos, ver qué es lo que estamos atrayendo, ¿no? Y en el tema del perro, bueno, el perro tiene que ver con, bueno, con todo lo que ya sabemos. La lealtad, la fidelidad, la justicia, la ley, el amor incondicional. Entonces, hoy es un buen día para trabajar el amor incondicional y para poderlo atraer. Entonces, podemos encontrar este amor incondicional en el día de hoy, empezando, por supuesto, cada uno por sí mismo. Y para así, rapidito, para poder pasar a otros temas, vamos a ver la energía del día en relación al tarot. Hoy, como sabemos, es un día 2. Entonces, nuestro arcano mayor 2 es la sacerdotisa, es, o la suma sacerdotisa, una carta que tiene que ver con la energía femenina. La primera carta de energía femenina de tarot, un arquetipo femenino, un arquetipo femenino muy particular, una carta simétrica, una carta que nos habla del templo, una carta que nos habla de la parte más mental de la energía femenina. También es la carta que habla de la papisa, una historia que se cuenta en relación a quienes estudiamos tarot, que hubo una vez una papisa, la papisa Juana, que no se dieron cuenta que era mujer y llegó al trono de San Pedro. Hay algunas anécdotas muy divertidas en relación a esto que no vienen a cuento. Pero bueno, la sacerdotisa habla de una entrada al mundo espiritual, a la intuición. Ella está sentada en la puerta del templo. Muchas veces se la asocia con Isis por el tocado que tiene sobre su cabeza. Es como la sabiduría y el equilibrio, ¿sí? Tiene un libro, el poder utilizar la sabiduría y el conocimiento a llevarlo a lo práctico, habla como de la transmisión de la sabiduría. Bueno, hay varias diosas que están asociadas al arquetipo, no solo Isis, a esto, y por supuesto nuestra madre tierra, Gaia, la reina de nuestro programa. Entonces, en este caso, la sacerdotisa nos habla de paciencia, de estas energías que tienen que ver con el poder esperar, el poder entender, el saber, aún sin la certeza, pero el saber desde lo intuitivo que todo está bien, que todo es perfecto, porque por algo está pasando. Inés de Langostura, qué lindo que yo Langostura, qué lindo lugar. No pude dormir bien. ¿Tendrá algo que ver en este momento? Sí, hay muchas instancias que tienen que ver con lo onírico que están ocurriendo en estos tiempos. Aparecen pesadillas, sueños muy vívidos. Muchos de estos sueños que están ocurriendo no son por precogniciones ni premonitorios. Son sueños que tienen que ver con drenar, con sanar. Entonces, muchos de estos sueños tienen la interpretación más, digamos, por así decirlo, psicoanalítica en relación a los sueños, tienen que ver con cosas de nuestro inconsciente que está sacando la basura de forma visible, de forma memorable, en el sentido de que mucha gente que no se suele acordar de los sueños se está acordando. Y entonces hay como sobresaltos. Además está esto de que se dio a llamar tan graciosamente hace unos años el club de las 3 a.m., ¿no? Como estamos en un momento de tanta incertidumbre, el universo es como que de ratos nos hace algunos mimos para darnos cuenta que vamos por el buen camino. ¿No? Estos mimos es, por ahí te despertás, mirás el reloj, quizá las 3:33, las 11:11, o siempre te despertás a la misma hora, o cosas que van pasando. Bueno, esto, además de la explicación esotérica, también tiene que ver con que nuestra nuestras glándulas, que hacen que se secreten determinadas hormonas y que trabajan con el ritmo circadiano dependiente de la luz que entra por nuestros ojos y que va a parar nuestra glándula pineal, nuestras glándulas se están acompasando al ritmo de la Tierra, que era algo que necesitábamos hacer los humanos. Estuvimos durante mucho tiempo, estuvimos estando en muchos aspectos, como medio divorciados de lo que son los tiempos celestes y terrestres. Entonces, en este momento estamos haciendo como un acompasamiento y este acompasamiento trae como distintas cosas. Pero sí, es un momento donde mucha gente no está durmiendo del todo bien. Bueno, los amantes, la decisión, estas cosas, esta carta que tiene que ver con los enamorados, o la carta que tiene que ver con tomar decisiones, ¿no? Sobre todo la de Marsella, ¿no? Que muestra a un cupido, a un angelito, ¿no? Que de Marsella parece más cupido porque tiene una flecha con un hombre entre dos mujeres, y entonces habla de la toma de decisiones. Bueno, todo el mes de junio es un mes, Géminis nos invita a decidir, ¿no? Nos invita a decidir teniendo en cuenta todos los aspectos posibles, como esta mariposa tan linda que es uno de los arquetipos de Géminis. Entonces, también es un lindo mes para encontrarnos con lo que tiene que ver con revisar aspectos de la pareja, bueno, de la pareja interior, de cómo nos estamos tratando, de qué es lo que nos, ¿no? De qué es lo que entregamos, qué es lo que tenemos para ofrecer, ¿no? Después, bueno, como ya hablamos bastante del número 5 todo el mes pasado, y vamos a seguir hablando porque es un año 5, pero bueno, es el Papa, ¿no? O sea, que hoy es un día donde la papisa y el Papa coexisten. Entonces, justamente también esto de los enamorados nos habla de las dos cosas. Y tenemos también hoy un día 13. Este arcano es el arcano sin nombre. La mayoría, ahora ya no tanto, pero en los primeros tarot vos veías que no se ponía o el nombre o el número, porque el número 13 está muy mal connotado, y es el arcano de la muerte. El arcano de la muerte que, según algunos tarot, por ejemplo en el tarot de Reader, es el jinete del apocalipsis, ¿no? Tanto que estamos hablando del tema de los jinetes con esto de la pandemia, y es un arcano que da mucho miedo. Es un arcano que da mucho miedo porque la muerte nos da mucho miedo. Estamos en un momento donde hay mucha, estamos muy rodeados de muerte, de energía tanática, de miedo, de enfermedad, de dolor, de duda, de, como decíamos antes, de incertidumbre. De todas maneras es un arcano como que no es literal, no siempre que te sale en una tirada de tarot la carta de la muerte, esto representa una muerte literal. Esto habla también de transformaciones. Habla de lo que tiene que morir para que nazca otra cosa. Esto es algo como que a veces uno ve de las plantas, ¿no? En el jardín. Bueno, hay algunas plantitas que dejan paso a otros gajos. Parte de la planta se muere, pero la planta sigue viviendo. Esto hace en nuestras células, en nuestro cuerpo, un mecanismo muy simpático, se llama apoptosis. La célula cuando ya sabe que no sirve, se muere, pero ya ha tenido otras células exactamente iguales que van como haciendo lo mismo. Entonces, habla del ciclo esta carta. Habla de lo que ya no sirve y que está como ocupando espacio para lo que sí sirve. Entonces, hoy es un buen día para ver qué podemos o queremos dejar atrás. Bien, bueno, al final el programa nos tomó todas las energías, pero eran como muy interesantes. Así que voy a decirles dos cosas en los 4 minutos que nos quedan. Una de las cosas es que les voy a leer la gran invocación, la nueva gran invocación, la gran invocación con la que trabajamos en la desde el registro akáshico, ¿sí? Que es una linda invocación para trabajar durante todo este mes. Desde el punto de luz en la mente de Dios, la luz se manifiesta en la mente de la humanidad evidenciando la unicidad. La Tierra, Gaia, es luz. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, El amor fluye en los corazones de la humanidad honrando la unicidad. La tierra, Gaia, es amor. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, el propósito guía las voluntades humanas que son una y la misma. El propósito que es la creación y que el ser uno sirve. Desde el centro que llamamos raza humana, se realiza el plan de amor y luz y trasciende las ilusiones que co-crean lo que los egos llaman mal. La luz, el amor y el poder divinos sostienen siempre el plan en toda la creación. Entonces, eso, en los mini minutos que nos quedan, tengamos en cuenta que nos vemos en el próximo miércoles a las 8:30 hora de Argentina. Nos vemos en aquí en Mantra, como todos los miércoles, a las 6:30 hora de México, a la 1:30, 13:30 hora de España, y ya el próximo miércoles con un montón de cosas que vamos a contar, de sorpresas que vamos a tener en nuestro stand en la Expo Online que vamos a tener el día 19. El próximo miércoles vamos a hablar de todo esto, el otro miércoles también vamos a hablar de todo esto y vamos a tener muchas sorpresas. Además, bueno, si te quedaste con ganas de seguir viendo, búscanos porque en las redes va a aparecer el programa y abajo vamos poniendo las cosas que dijimos, las que faltaron, como por ejemplo algunas músicas, y por supuesto este fin de semana cursos varios de registros akáshicos, así que te interesó el tema de los registros, querés repetir el tema de los registros, querés saber más el tema de registros, bueno, sábado nivel 1 y nivel 2, domingo nivel 3 de registros akáshicos, nivel 1 símbolo para acceder a tus propios registros, nivel 2 símbolo para acceder a los registros de otras personas, nivel 3 símbolo para acceder a registros de grupo, así que excelente semana, Géminis, excelente mes para conectar con los registros akáshicos. Y se nos fue el tiempo hablando solo de las energías que nos rodean. Bueno, esto que nos rodea y que nos conforma, como el akasha. Buenísima semana para todos. Muchísimas gracias, Mantra, por el espacio. Muchísimas gracias a vos que nos estás escuchando. Esto es Anima Gaiae. Nos vemos el próximo miércoles. Mucha luz, mucha paz y mucho amor para todas y para todos. Namaste.
Para comunicarse con Laura puedes hacerlo al móvil de Argentina más 54 911 56 36 74 65. Búscala en Facebook como @lagos_lao. Página web www.lauralagos.com. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.